Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los casos activos de coronavirus en la provincia de Ourense bajan de la barrera de los 2.000 después de 11 días de descenso continuo de esos casos. Bajan también las personas hospitalizadas en planta por coronavirus. Son 151 a día de hoy y permanecen 20 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Ante esta situación, el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense acondiciona 3 quirófanos para acoger a pacientes con COVID-19. Supone un incremento de 9 camas que podrían llegar a ser 12 para atender a enfermos en estado crítico. Y hablando de la situación del COVID, los cribados han llegado a la escuela, unos 300 alumnos, 60 profesores y personal no docente del CEIBA Ponte se sometieron ayer a un cribado del Sergas, el primero dentro de un centro educativo de la provincia de Ourense. El Sergas tiene previsto terminar hoy con la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al personal sanitario prioritario en la provincia, que tiene una mayor exposición o que trabaja en áreas de atención a los pacientes más vulnerables. A partir de mañana comenzarán a vacunar al resto del personal sanitario. Y en las medidas frente al COVID-19, la Policía Autonómica ha tramitado 20 denuncias en un total de 34 dispositivos que dieron como resultado 308 identificaciones a lo largo de 10 municipios de la provincia. Los camiones embolsados en Agudiño por la nieve vuelven a circular por la A52. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, la mejora de las condiciones en la calzada ha permitido el reintegro a la autovía A52 de los camiones que se encontraban embolsados en Agudiño a causa de la nieve. El subsector de tráfico de la Guardia Civil de Zamora solicitó esta mañana el embolsamiento de los camiones que circulaban por el tramo gallego de la autovía próximo al límite con la provincia de Zamora y se acondicionó el área de servicio de Agudiño para el estacionamiento de los vehículos. La nieve impedía la circulación de los camiones en la zona de los puertos de Acanda y Padornelo, que ahora se ha restablecido. Y es que recordamos que la Agencia Estatal de Meteorología tiene activado el aviso amarillo por nieve en la montaña de Ourense. La acumulación de nieve podría llegar a los 5 centímetros a partir de los 1.100 metros de altitud y el aviso estará activo hasta las 5 de la madrugada de mañana miércoles.
Llovió mucho durante esta pasada noche y también a primeras horas de esta mañana. Ahora mismo hay una tregua en la ciudad de Ourense. Los termómetros llegarán a máximas de 10 grados en Verín, 11 en Obarco y de 12 grados en la capital de las Burgas, pero las lluvias continuarán durante esta tarde y en las próximas jornadas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Investigado un vecino de Agudiño por 5 incendios forestales.
Un hombre de 58 años, como dices, vecino de Agudiño, prestó declaración ante la Guardia Civil de la localidad orensana en calidad de investigado como presunto autor de 5 delitos de incendios forestales intencionados. Los fuegos, que tuvieron lugar entre febrero de 2020 y enero de 2021, quemaron un total de 14 hectáreas de monte raso en las proximidades del lugar de Venda da Teresa, en la parroquia de Pentes del concello de Agudiño.
El coordinador del Partido Popular en la ciudad orense, Jesús Vázquez, señaló que la decisión de incorporarse a la Junta de Gobierno local es temporal. Escuchamos a Jesús Vázquez.
Sin que esta decisión suponga en ningún caso a volta do PP o Gobierno municipal. Por tanto, trátase de una decisión, y queremos aclararlo, temporal e extraordinaria ante a gravidade da situación que estamos viviendo.
Recordamos que el alcalde Ourense invitó ayer a los grupos políticos municipales a integrarse en la Junta de Gobierno local. Excluyó, eso sí, a los díscolos de su partido Democracia Orensana, ya que con la baja de Telmo Ucha por COVID-19 no contaba con quórum suficiente para realizar juntas de gobierno. El Partido Popular decidió integrarse en la Junta de Gobierno local, no así el resto de partidos políticos. Jesús Vázquez lamentaba esta mañana la postura de las otras formaciones políticas porque, dijo, se debe anteponer el interés general y señaló que el Partido Popular va a colaborar cuando la situación lo requiera.
Ante a enfermidade dun membro do goberno non podemos permitirnos a parálise absoluta do Concello en plena pandemia sanitaria nun estado de alarma. O fácil sería sumarnos ao carro do bloqueo da oposición. O difícil, o que nos diferencia e o que trata de facer o Partido Popular da cidade é pensar precisamente neso, na cidade, pensar nas persoas.
Pues estos argumentos son criticados por las otras formaciones políticas, como el caso de Ciudadanos. Pepe Araújo é su portavoz.
Esto non é máis que unha excusa que necesitaban para volver a arrimarse a Jácome, porque lles pode máis o sillón que a cidade, e desde logo están buscando calquera excusa para acercarse a un alcalde que ahora mesmo está dando coletazos, que non fai absolutamente nada por a cidade, que os ten despreciado a eles en múltiples ocasións, que se ríe deles.
Mientras, el portavoz del BNG, Luis Seara, reiteró que aquí se constata que es materialmente imposible gobernar el ayuntamiento con solo 3 ediles, y vuelve a pedir a Jácome que dé un paso atrás.
Cando pensábamos que xa viramos todo no concello, hoxe asistimos ao penúltimo acontecemento surrealista que supera o imaginable. O maior favor que lle pode facer neste momento Jácome Ourense é dimitir e que a corporación elixa un novo goberno, porque calquera outra decisión é continuar incidindo na parálise e no bloqueo dun concello que xa está ao borde do precipicio.
Pues así está la situación en el Ayuntamiento Orense con la decisión del Partido Popular de volver a la Junta de Gobierno local. Deja claro que eso no supone volver al gobierno y que será temporal. Participarán, por tanto, en la Junta de Gobierno próxima, que será el próximo jueves. Mientras, el alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, se deshizo en elogios al Partido Popular después de aceptar la invitación del propio Gonzalo Jácome para participar, para integrar la Junta de Gobierno local. La otra noticia política está en Rivadavia, y es que la socialista Noelia Rodríguez estará al frente de un gobierno ribadaviense conformado por Partido Socialista y Ribeiro en Común.
Ambas formaciones registraban una moción de censura en el Concello de Rivadavia para apartar de la alcaldía a César Fernández Gil, del Partido Popular. Fernández gobernaba en minoría desde las elecciones municipales de 2019, en las que el PP consiguió 5 concejales frente a los 8 del resto de los partidos, es decir, 4 son ediles del PSOE, 3 de Ribeiro en Común y 1 del Bloque Nacionalista Galego. Los socialistas han explicado en un comunicado que el actual gobierno municipal incumplió los compromisos políticos más fundamentales para el interés municipal, lo que generó una pérdida de confianza de la corporación en el actual alcalde, motivando una situación política de desprestigio y deterioro del gobierno. Dicen que la capital del Avia merece un gobierno comprometido con los vecinos y que trabaje para mejorar la vida de la ciudadanía. Y los impulsores de la moción señalan que será el primer gobierno municipal de la historia de Rivadavia que esté encabezado por mujeres. Noelia Rodríguez asumirá la alcaldía con la concejala de Ribeiro en Común, Paula Rodríguez, como teniente de alcalde, y Brais Hidalgo, también de Ribeiro en Común, será el portavoz del nuevo gobierno de Rivadavia, cuyo organigrama y reparto de áreas darán a conocer en los próximos días. Desde el Partido Popular, el secretario general del PP en Ourense, Rosendo Fernández, aseguró que la moción de censura pone al Ayuntamiento de Rivadavia en el camino del abismo y afirma que solo responde a la exclusiva ambición de poder de socialistas y populistas. Lamenta la operación contra César Fernández por parte de Ignacio Gómez, dice, exalcalde y muñidor de la moción de censura que tiene que tragar con su veto como candidato.
Moción de censura que va a tener lugar el próximo 23 de febrero. A partir de las 12 del mediodía. Y volviendo al Ayuntamiento de Orense, el jueves se reunirá de nuevo la Junta de Gobierno local, que no pudo reunirse la semana pasada porque Telmo Ucha ya estaba de baja. Por tanto, se retomarán las reuniones de la Junta de Gobierno local este próximo jueves con la presencia del Partido Popular. Y el día siguiente será el pleno en el Ayuntamiento de Orense, donde el portavoz de Ciudadanos va a pedir que nadie se salte el protocolo de vacunación del COVID-19. Pepe Araújo aseguró que el goteo de políticos saltándose el protocolo, beneficiándose de su cargo para obtener la vacuna antes que muchas personas que realmente la necesitan, no puede repetirse, y abogó por evitar en Ourense la situación vergonzosa de otras zonas donde cargos institucionales o políticos se cuelan en el proceso de vacunación frente al COVID-19. Es la 1:29. Se van calmando las aguas en lo meteorológico. Ahora mismo tenemos una tregua en la ciudad de Orense después de una noche donde llovió sin parar. De unas primeras horas de la mañana donde las lluvias fueron intensas y de una situación complicada que se ha vivido esta mañana por la nieve, que ha llegado a cortar el tráfico para camiones y autobuses en la A52 en el límite de la provincia de Orense, en la zona de Acanda y Opadornelo, Amelia.
Sí, no, es que estaba ahora dedicándome a leer una cosa que me hace mucha gracia sobre la nueva estación de autobuses. Luego te la comentaré. Porque, y es verdad, las obras que se hacen a veces pensando en lo estético y no en lo práctico, que es al final para lo que se hacen las obras o las infraestructuras, ¿no? Si tú haces una, en este caso, una nueva estación de autobuses, tienes que pensar en la gente que va a pasar por allí. Y en lo que construyes y para qué lo construyes, ¿vale? Muchas veces hacen las cosas sin pensar en absoluto que van a ser utilizadas. Y piensa en un cuarto de baño, ¿vale? Si tú vas al baño, a un baño público, ¿qué es lo que te encuentras muchas veces? Pues todo lo que... O no, nada de lo que necesitarías, como por ejemplo una simple percha para colgar el abrigo. En fin, bueno, estas cosas. Comentabas lo de la nieve, ¿no? Sí. Uh-huh. Tenemos nieve y tendremos nieve. Hay aviso amarillo, decíamos ya en el tiempo de noticias, hasta las 5 de la mañana, 5 o 6 de la mañana de mañana miércoles, en la zona de montaña, las zonas más altas. Y esta mañana pues ya causó sus primeros problemas, no en la zona de Ourense, no causó problemas, hay que decirlo, en la provincia de Ourense, sino después de la Canda y Padornelo, o sea, provincia de Zamora, donde allí había bastante nieve en la calzada. Y ya desde Zamora, tráfico avisó a Ourense, dice, oye, corta ahí el tráfico de camiones que vengan hacia aquí porque se van a encontrar con problemas. Y estuvieron acumulados en Agudiña, en un área de servicio. Los pararon allí hasta que la situación mejoró y ya pueden, de hecho, según las últimas noticias, volver a circular hacia Benavente. O sea, ya se puede pasar los túneles de Acanda y Padornelo. No los túneles, que esos, gracias a Dios, están libres de nieve por dentro, pero en esos tramos de fuera, ya se puede circular, al parecer, con normalidad.
Bueno, pues ahí está la noticia, la 1:32. Otra de las noticias del día es la moción de censura que presentaron Partido Socialista y Ribeiro en Común en Rivadavia. Teníamos pensado hoy hablar en los micrófonos de la cadena COPE con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rivadavia para hablar de lo que ha elaborado para estos carnavales. Y bueno, nos hemos encontrado con esa moción de censura que se ha presentado, como digo, en el Ayuntamiento de Rivadavia. Yolanda Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
No sé si fue inesperada para ustedes o no.
Bueno, pues cómo decirlo, en parte sí, en parte no, porque la verdad era como una noticia que estaba ahí desde el primer día. No sé si, bueno, nuestros oyentes sabrán que nosotros estábamos gobernando en minoría en Rivadavia, y por lo cual los equipos de la oposición siempre nos estaban pues diciendo que nos iban a hacer algo así. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo iba transcurriendo y parecía que no llegaba, y entonces pues tampoco lo esperabas al 100%, pero bueno, que siempre había esa pequeñita desconfianza detrás de que podía suceder. Y al fin, en el día de hoy sí lo presentaron ya por registro la moción de censura.
¿Por qué cree que presentan esta moción de censura?
Pues, mi opinión personal, pues sinceramente no lo sé muy bien. Yo creo que es más casi su tema personal de ellos que sinceramente por quererle a nuestra villa y trabajar y hacer por ella, porque en estos momentos no creo que haya razones ni motivos para llevar adelante una moción de censura, y menos en estos momentos que estamos viviendo con esta gran pandemia, que se sabe que son casi los peores momentos para poder trabajar y hacer cosas por un concello. Pero ellos tendrán sus razones y nos las explicarán, espero.
Ya. Y una se queda chafada, en este caso, al conocer la noticia, aunque se sepa que tienes esa espada de Damocles desde el primer día, ¿no? Diciendo, bueno, estoy aquí, pero tengo a estos en la oposición que me pueden echar abajo. Eso, en cualquier momento, estar gobernando desde 2019 con esa incógnita de si mañana a ver si lo van a hacer, al momento en el que lo han hecho, ¿cómo se queda uno?
Pues la verdad, te quedas un poco así que no te lo acabas de creer, porque realmente si yo estoy ahí es porque lo he decidido por mí misma, es un trabajo que me gusta y hacer cosas por mi pueblo, por decirlo de alguna manera. Yo antes de ser concejala, pues llevo muchísimos años en la vida de la vida cultural de Rivadavia, trabajando en asociaciones que llevan adelante la Casa de Historia, la Noite Meiga y muchas más cosas. Entonces, es, digamos, que estás ahí porque quieres y porque te gusta y trabajas duramente el día a día porque tu pueblo pueda ser lo mejor posible y haya cosas para que todos los vecinos podamos disfrutar de ella, aparte de luego, bueno, claro, el trabajo de intentar que esto vaya mejor, tanto en lo económico como en infraestructuras y demás. ¿Qué pasa? Que sí, siempre estuvimos trabajando al principio, sobre todo con ese miedo de decías, bueno, a ver si voy a intentar hacer esto y mañana ya no puedo continuar, mañana no puedo seguir, porque siempre tenías ese miedo que sucediese. Pero ahora, bueno, después de más de un año y medio, ya parecía que la cosa estaba más calmada y sí, estaba más serena y trabajando y con esa ilusión de llevar cada día las cosas adelante. Pero bueno, ellos lo han decidido así y nosotros lo tenemos que aceptar, no nos queda otra, es la democracia que es así.
¿Pero cómo valora la gestión que han realizado desde las elecciones municipales? Recordemos que el Partido Popular tiene 5 concejales, 4 el PSOE, 3 Ribeiro en Común y 1 el BNG. ¿Cómo ha sido la gestión que han realizado hasta el día de hoy?
Bueno, pues nuestra valoración pienso que, o puedo decir que es buena. Nosotros, la verdad, siempre intentamos trabajar y hacer lo mejor que sabemos, por lo menos. Hemos conseguido bastantes cosas para Rivadavia y muchos frentes que teníamos abiertos con cosas que estábamos trabajando ahora para que se llevasen a cabo en este 2021. Y la verdad es una pena muy grande que a lo mejor ahora no se puedan realizar. Pero desde eso, desde mi opinión, yo creo que lo hicimos bien. Lo que los vecinos nos transmiten en la calle es bueno, tenemos desde el día de ayer todos son pues apoyos, mensajes, felicitaciones, llamadas, los vecinos te paran por la calle, nadie comprende por qué está sucediendo esto en estos momentos y que sea de esta manera, pero nosotros no podemos hacer nada, al contrario.
Moción de censura el 23 de febrero a las 12 del mediodía será. ¿Le sorprende la decisión que han adoptado, además de que la candidata a la alcaldía sea Noelia Rodríguez y la teniente de alcalde Paula Rodríguez?
Bueno, un poco sí es sorprendente, porque realmente Noelia era la número 4 de la lista, pero lo más normal es que pasase, ¿no?, pues el número 2, porque parece ser que, bueno, que si nosotros llegamos a gobernar realmente fue porque ellos ya no se pusieron en un primer momento de acuerdo, ¿no? Digamos, el Grupo Socialista y Ribeiro en Común, ya que ellos pudieron haber gobernado desde el primer día y todo, según lo que nosotros sabemos hasta el momento, era porque el Grupo Ribeiro en Común no quería a Ignacio Gómez como alcalde. Entonces siempre se sonó el nombre de esta chica, pero bueno, la decisión que ellos han tomado no sé cuál es. Lo normal sería que pasase el 2 o el 3, pero que pase la cuarta. No sé, ellos sus motivos tendrán y no sé realmente por qué lo hicieron. Y la verdad, sí, bueno, luego el teniente alcalde, pues también Ribeiro en Común se salta al número 1, que es Brais, para pasar Paula. Bueno, ellos lo presentan como que es el primer gobierno de mujeres, igual es por eso, por defender un poco a la mujer. Pero no sé por qué, la verdad, no lo sé.
Si se produce ese cambio de gobierno, ¿qué es lo que se va a perder Rivadavia?
Pues desde nuestra parte, pues eso, pues mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, muchos proyectos que teníamos empezados para llevarlos adelante y solucionarlos. Y sobre todo eso, pues tratar de que nuestra villa cogiera el esplendor que tuvo hace años, que estaba decayendo, la implicación de los vecinos, que desde que entramos nosotros, pues sí notamos esas ganas de la gente volverse a participar en nivel de asociaciones, mismo en el carnaval del año pasado hubo un gran desfile con casi el 90% de toda gente de aquí, del concello, sin traer comparsas de fuera como hacían los grupos socialistas antiguamente. Entonces era como trabajar para nosotros, para el pueblo, porque yo me incluyo como una vecina más, y veíamos que sí, que la gente que le gustaba, y que nosotros podemos llevar muchos proyectos adelante, y más en día, siendo el Partido Popular, teniendo de mano a la Diputación y a la Xunta. Pero hasta ahora se nos acabó la oportunidad.
Bueno, pues
esperemos que dentro de 2 años el pueblo se dé cuenta del trabajo que estábamos haciendo y lo demuestren en las urnas, que es el mejor sitio para hacerlo.
Pues hablando de carnaval, que no sé si será la última actividad que va a organizar antes de la moción de censura, ¿cómo está preparado por parte del gobierno este carnaval, o qué iniciativas se van a desarrollar atendiendo a esta situación tan complicada con el COVID-19?
Bueno, pues como bien dices, en estos momentos con la pandemia no se puede celebrar ni desfiles, ni fiestas infantiles, ni festivales, ni de nada. Entonces, desde Concello, nosotros lo que sí hicimos, que ya están colocados desde el fin de semana, los típicos mecos de aquí, de la zona del Ribeiro, se apoderaron de las calles, como decimos nosotros, ya que nosotros no podemos salir casi, estamos semiconfinados. Ellos sí lo pueden hacer y colocamos aproximadamente 12 mecos por distintas zonas de la villa, representando así algunas imágenes que pueden tener relación con Rivadavia, como hay un peregrino, ya que ahora Rivadavia estamos dentro del Camino Mirato Ribeiro, del Camino de Santiago, Sacobeo, pues hay una representación de un peregrino. Tenemos otro con un traje con la desinfección de las calles, que nos caracteriza este tiempo. También hay un representante de la Asociación de los Reyes del Ribeiro, que le llama aquí Rivadavia, que son los ciclistas. Bueno, cada uno tiene una representación. Y después lo que hemos hecho es un par de concursos virtuales, para animar. Uno también es en relación con los mecos, que es para que los vecinos realicen un meco y lo pongan decorando sus casas, pues en la ventana, en la entrada, en el balcón, donde quiera, con unos premios que serán vales para gastar en el comercio local, para siempre ayudando al comercio, para incentivar que la gente compre aquí y no se dedica a comprar por internet, sobre todo, que nos tenemos que ayudar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, los unos a los otros, perdón.
Claro.
Y después el otro concurso es un poco orientado casi más a los niños, pero bueno, es abierto a todo el mundo porque quieran participar, que tienen que enviar unas fotografías disfrazados y también tenemos varios vales regalo para que gasten en el comercio local. Y así, por lo menos, aunque solo sea en las redes sociales, que se vea que la gente sigue viviendo la alegría del carnaval y que no pase desapercibida.
Que mantenga el espíritu del carnaval, eso sí, desde el balcón y desde casa, ¿no? Lo que decimos, pero manteniendo el espíritu. ¿El plazo de inscripción es hasta cuándo?
Es hasta el hora de cabeza.
Lo veo aquí, sí. Hasta el día 14, hasta el 14 de febrero, sí.
Y la entrega de premios es el 21, 14.
Bueno.
No, hasta el 16, perdón. Los mecos hasta el 16. Sí, que sería el martes de carnaval, hasta el 16.
Un momento complicado con el COVID-19, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora mismo en el ayuntamiento de en el municipio de Rivadavia?
Bueno, pues decir que en Rivadavia justo llevamos una alegría porque bajaron 8 casos de repente.
Muy
y
bien.
Ahora mismo estamos con 18 casos activos. Cifras son bastante buenas, las tuvimos muy altas, llegamos por encima de los 70. Pero ahora mismo la cosa está bastante tranquila y controlada. Además, la tendencia es a la baja. Llevamos ya varios días bajando, manteniéndonos, y esperemos que siga así.
Pues nos alegramos, sin lugar a dudas. Que sigan bajando los casos, porque así han bajado también en toda la provincia de Orense en el día de hoy, un décimo día consecutivo de descenso. Ya bajan por debajo de la barrera de los 2.000 casos activos en el área sanitaria de Orense, Beriño Barco de Valdeorras. Yolanda Gómez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Rivadavia, muchas gracias por acompañarnos en directo en la cadena COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y muchas gracias a vosotros por la mano.
Bueno, pues ahí está la concejala de Cultura de Rivadavia ante esta moción de censura que se va a desarrollar el próximo 23 de febrero a las 12 del mediodía y llevará al gobierno a la socialista Noelia Rodríguez, en un gobierno conformado por Partido Socialista y Ribeiro en Común.
Es que es complicado, ¿eh? Yo me imagino, no puedo pensar cómo han tenido que estar gobernando todo este tiempo, sabiendo, y además siendo conscientes, ¿no?, de lo que se les podía venir encima. Y bueno, pues al final negociaron los que negociaron y presentaron la moción de censura.
De hecho, ellos estaban sorprendidos porque habían llevado al gobierno, había negociaciones hasta el último instante, cuando se elegía al alcalde, recuerdas, pero al final por cuitas personales entre Partido Socialista y Ribeiro en Común, pues no se llegó a un acuerdo, porque ya vivieron esas dificultades a finales de la pasada legislatura. Finalmente César Fernández se convirtió en el alcalde de Rivadavia, pero sí es verdad que siempre tuvieron esa espada de Damocles encima, de saber que gobernaban en minoría y que en cualquier momento Ribeiro en Común y Partido Socialista podrían ponerse en contacto y podrían unirse para que prospere esa moción de censura. Bueno, pues el 23 de febrero. Y mientras está el capítulo del Ayuntamiento de Orense.
Otro que tal baila, como digo yo. Pues sí. A ver.
El Partido Popular vuelve a la Junta de Gobierno. Sí. Jesús Vázquez explicaba esta mañana que no es la vuelta al Gobierno, que es la vuelta a la Junta de Gobierno por una situación excepcional, que es no paralizar la ciudad. El Beiniga y Ciudadanos han criticado duramente esa situación. Decía Pepe Araujo que es la excusa que necesitaba el Partido Popular para arrimarse a Jácome, y decía el BNG que esto demuestra que no se puede gobernar el Ayuntamiento de Orense con tres concejales, porque te encuentras en una situación como esta y no puedes preparar la Junta de Gobierno local. Y decía el BNG que lo que pretende hacer Jácome es ir pasando etapas para llegar al final del mandato gobernando la ciudad, y por eso que lo mejor que podía hacer era dar un paso atrás y dimitir. Y vemos en las redes sociales cómo Jácome, pues además ha ensalzado al Partido Popular por esta decisión.
Hombre, solo faltaría que me pusiera a parir. Hombre, solo faltaría, ¿no?
Lo que pasa es que aquí hemos visto a Jácome en todas las batallas.
Sí, hemos visto
algunas veces poniendo al Partido Popular contra las cuerdas, llamándole de todo, y ahora sí. Dice textualmente en sus redes sociales: sin embargo, el Partido Popular pensó esta vez en clave de ciudad, dejando además la puerta abierta a una continuación después. Es lo que dice Gonzalo Jácome en sus redes sociales.
Los otros dicen que no va a haber continuación después, si esa continuación después se le llama a formar parte del gobierno. Los populares dicen que no van a formar parte del gobierno. Bueno, luego, en esto nunca se puede decir una cosa firmemente porque al día siguiente cambian las tornas, pero bueno, a ver lo que nos depara el futuro, el futuro próximo.
Lo que está claro es que el jueves se va a sentar el Partido Popular en la Junta de Gobierno local. Y el viernes hay un pleno absolutamente interesante en el Ayuntamiento de Orense. Antes, recordemos, ayer estuvo el portavoz de Ciudadanos con nosotros, Pepe Araujo. Mañana estará el Partido Popular. El jueves tendremos al portavoz del Partido Socialista. Y después, posteriormente, tendremos al portavoz del BNG, pues para sacar conclusiones de toda esta situación. Recuerda que además ayer en la invitación que hizo Gonzalo Jácome excluyó directamente a los díscolos. Excluyó a los miembros de su partido. Esta mañana hablábamos con los díscolos, nos decía que quieren mantener silencio sobre lo que están viendo, que prefieren guardar silencio en estos momentos ante todo estas últimas informaciones que han llevado a que el Partido Popular pues vuelva a la Junta de Gobierno local.
¿Sí? Por cierto, Juan, decías, yo creo que el jueves no la va a haber. Hay un comunicado que ha hecho público el Concello que dice que el alcalde convocará una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno local para el lunes 15 de febrero. La incorporación de un integrante más que suplirá la ausencia de Telmo Ucha posibilita conseguir un quórum. Previamente se nombrará un representante del Partido Popular para que forme parte integrante del órgano de gobierno local, y a partir de esa xunta, de la del lunes, el resto seguirán celebrándose todos los jueves. O sea que esta semana no la vamos a tener y se pospone para el lunes. Quiero entender a raíz de esta nota. ¿No?
Bueno, pues es la última hora y veremos. Lo que está claro es que el Partido Popular dice que vuelve a la Junta de Gobierno local las críticas de los otros partidos políticos por esta decisión de ayudar a Jácome, Jácome ensalzando en sus redes sociales al Partido Popular y los populares que dicen que solo es una medida extraordinaria que no supone la vuelta al gobierno municipal. Seguiremos contándolo aquí en la cadena COPE. Tenemos más historias que pueden escuchar a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Qué es un youtuber? ¿Cuál es el perfil del youtuber típico? ¿Se gana tanto dinero con esto, como se dice?
El youtuber más rico del mundo es un gamer, un jugador sueco, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas.
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora doña Pilar Santeiro Vázquez, vecina que fue de Casar de María, Vales, CEA, que falleció el día 9 de febrero del 2021 en su casa de Ocar Valliño a los 62 años de edad, confortada con los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hermanos de convivencia, Carmen Santeiro Vázquez y Modesto Conde Blanco. Demás hermanos, José, Sofía, Elier, Manuel, Emilio y Jaime Santeiro Vázquez. Hermanos políticos, Esperanza Hermida, José Rodríguez, Marina Álvarez, Monse González, Lupe Picón, Nélida Martínez, Carmen Pérez y Pilar López. Sobrinos, bisobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana miércoles, día 10, a las 4:30 de la tarde, desde la sala número 1 del nuevo tanatorio Veracruz Carballiño, a la iglesia parroquial de San Pedro de Vales, CEA, donde se celebrarán los funerales por el eterno descanso de su alma y posteriormente a la inhumación de sus restos mortales en el panteón familiar del cementerio de dicha parroquia, por cuyos favores les anticipan gracias. Debido a la normativa sanitaria, tanto la velación como los actos fúnebres se realizarán respetando las normas sanitarias vigentes. Servicios realizados por Funeraria Veracruz o Carballiño e Oirixo.
En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Escuchas COPE? Porque es más.
¿Vosotros alguna vez le habéis pillado el truco a un mago?
Sí, yo no.
¿Cómo?
Sí, sí,
sí,
yo también. Pero a Copperfield, ni más ni menos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Superación, lucha, ganas de salir hacia adelante. Yo creo que definiría así la historia que te vamos a contar ahora.
Es más información y más análisis.
Los datos no son solo datos. Detrás hay miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España con la evolución del coronavirus.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todos los que
escuchas COPE,
saludado,
porque sabes que es más que una radio.